Nunca pensé que un trabajo tan rutinario pudiera convertirse en la raíz de mis peores pesadillas. Me llamo Elena, tengo 34 años y crecí en Hermosillo, Sonora. En 2018 acepté cubrir el turno nocturno en una gasolinera aislada, a 40 kilómetros de la última luminaria del pueblo de Benjamin Hill. El desierto abierto parecía tranquilo, pero cada noche el viento remontaba dunas invisibles de polvo que golpeaban los cristales e insinuaban voces que nadie más oía. Ahí, rodeada de bombas de combustible y del zumbido perpetuo de los letreros de neón, descubrí que el miedo se alimenta de las cosas que uno hace por simple cortesía. Era 13 de agosto, un martes sofocante. El día se había arrastrado con apenas 3 autos y un tráiler que necesitó refrigerante. A las 19:15 apareció una camioneta Ford F-150, modelo 92, tan pulcra que reflejaba el horizonte rojo del atardecer. De al lado del conductor bajó un hombre de estatura promedio, unos 50 años, sombrero vaquero inmaculado y botas lustrosas. Pagó en efectivo, no regateó ni pidió nota. Todo normal hasta que, justo antes de marcharse, abrió la caja posterior y sacó un enfriador metálico del tamaño de un microondas. «Oiga, señorita», dijo con voz ronca y pausada. «¿Puedo dejar esto aquí un par de horas? Vendrá mi hijo a recogerlo. Le dejo algo por la molestia». Extendió un billete de 500 pesos antes de que pudiera contestar. No pesaba mucho, pero el metal estaba helado, como si viniera de un cuarto frío. Lo deposité en la bodega, sobre la tarima de suministros. Cuando regresé a la pista, la pickup ya era un punto oscuro en la cinta asfáltica. Aquello debió alertarme, ¿por qué alguien recorrería tanta distancia solo para dejar un enfriador? A las 22 terminó mi turno vespertino. Le conté el encargo a Oscar, el bombero nocturno. Bromeó diciendo que quizá eran cervezas clandestinas. Al amanecer siguió allí el enfriador. Pasó un día, luego otro, y nada. El domingo, Oscar llegó con ojeras moradas. Juraba haber escuchado golpes huecos dentro de la bodega y un cheche que parecía un sollozo amortiguado. Reímos, atribuyéndolo al insomnio y al calor que licuaba los nervios. La tercera noche su relato cambió de tono. Aseguró que vio la puerta entreabierta y, al acercarse, el enfriador vibraba solo, como si algo arañara desde adentro. El lunes, sin aviso, Oscar faltó. La administradora me pidió cubrir su guardia, necesitaba el dinero, así que acepté. Llegué con un termo de café y mi vieja radio portátil. Cerca de las 2:30, mientras registraba inventario, sentí como el aire se congelaba. Apagué el ventilador, la temperatura siguió cayendo. Entonces se escuchó un golpe seco. Corrí a la bodega, las lámparas de bajo consumo parpadeaban. El enfriador estaba abierto. Las bisagras cedían un leve crujido, y en el piso se veía una huella oscura que avanzaba hasta perderse detrás de las cajas de aditivos. Me acerqué con la linterna del celular. Dentro del enfriador descansaba un frasco de cristal, sellado con cera negra. El interior contenía un líquido espeso, casi color petróleo, y algo flotaba, tal vez cabello humano. Cuando lo moví, la sustancia desprendió un olor que mezclaba gasolina rancia y carne podrida. En la pared interior había pegado un pedazo de periódico amarillento, señalaba un obituario fechado el 13 de agosto de 1998, mismo día y mes, 20 años antes. El fallecido era un adolescente llamado Daniel Delgado, muerto en un accidente de carretera a la altura exacta de la estación. Sentí un cosquilleo eléctrico recorrerme la nuca. Volví a sellar el enfriador, pero al alzarlo descubrí algo peor. Por la rendija de la puerta se deslizaba un hilo de sangre fresca que no provenía de ninguna parte lógica. Salí, cerré con candado y traté de llamar a la administradora. Sin señal. Todo el parabrisas de la caseta se empañó desde afuera. Alguien, o algo, respiraba al otro lado del cristal. A las 3:04 la radio captó estática, luego una voz masculina arrastrada, como cinta deformada, ¿cuánto por llenar el tanque? La frase resonó igual que un eco dentro de un túnel. No contesté. Apagué el aparato y corrí al despacho principal. Las lámparas exteriores titilaban, el desierto parecía tragarse la luz. Entonces vi la silueta de un joven parado junto al surtidor número 3. Cabello mojado, ropa empapada, camiseta blanca pegada al cuerpo como apósito. No se distinguía en rasgos, pero algo en su postura sugería que llevaba horas bajo la lluvia, aunque no caía una sola gota. Abrí la puerta con cautela. El olor a tierra húmeda y óxido me golpeó. Él volteó. Su rostro era una máscara de carne hinchada y marcas violáceas, como si hubiera pasado días sumergido en agua lodosa. No pestañeó. Llevaba en la mano un billete de 20, chorreando el mismo líquido negruzco del frasco. Retrocedí, pero la tierra tembló bajo mis pies. Los líderes colgantes del letrero Abierto Cero explotaron en chispas verdes. Corrí hacia la carretera, no venía ningún automóvil. A mi espalda escuché metal retorciéndose, las tapas de los dispensadores se abrían solas, liberando chorros de combustible que formaban charcos brillantes bajo la luna. El sustituto del joven surgió frente a mí, era el hombre de la Ford, idéntico, pero su carne colgaba en tiras, mostraba fracturas expuestas y ambos ojos parecían dos burbujas lechosas. Extendió el brazo y señaló la bodega. Entendí que la ofrenda debía volver a su lugar. Regresé tropezando con mi propio pánico. El pasillo lucía más largo, como si la arquitectura se dilatara. La puerta candada pendía rota, adentro, las cajas se habían apilado formando un corredor hacia el enfriador. Lo levanté temblando, dejando que el líquido gotease sobre mis tenis. En cuanto lo sostuve, todos los murmullos cesaron, como cuando se apaga un motor viejo. Salí. El joven del surtidor se había acercado a la puerta. Sostuve el enfriador contra el pecho. Me di cuenta de que sus pies no tocaban el suelo, flotaba unos centímetros, balanceándose con un vaivén poco natural. El viento era inexistente, pero sus cabellos se mecían como dentro de agua profunda. «Aquí está», murmuré, sin saber a quién exactamente hablaba. El frasco dentro del enfriador comenzó a golpear las paredes metálicas cada vez más rápido. Una presión invisible me apretó el tórax. Apenas podía respirar. Recordé lo que decían los viejos sobre los trabajos que a veces dejan en capillas o cruces, jamás abrir, jamás mover y, sobre todo, jamás romper el sello. Entonces lo comprendí, alguien había roto el pacto hace 20 años, ahora el objeto necesitaba nueva sangre. Si yo permanecía cerca, sería la siguiente. Tomé una decisión desesperada. Abrí el dispensador 4 y llené un bidón vacío con gasolina premium. Me dirigí al extremo del terreno, donde un viejo pozo de servicios marcaba el punto más hondo. Arrojaría el enfriador allí y prendería fuego. El espectro me seguía sin andar, simplemente aparecía a cada paso, como una fotografía animada que se adelanta un segundo entre parpadeos. Llegué al pozo, desatornillé la tapa metálica y arrojé el enfriador. El sonido al impactar reveló profundidad. Rocí gasolina alrededor y dejé un reguero hasta la caseta. Encendí un fósforo y, antes de soltarlo, escuché una voz infantil detrás, «Mamá, hace frío». Giré. No había nadie. El fósforo cayó. La línea ardió con un rugido azul y se precipitó bajo tierra. El aire estalló en calor y un pilar de llamas brotó. Un humo denso llenó el cielo de figuras amorfas. Creí haber terminado, hasta que el viento cambió y me trajo un olor dulzón, orgánico. Sobre el asfalto, una silueta carbonizada caminaba hacia mí arrastrando algo, el enfriador, intacto, sin el menor signo de fuego. Retrocedí, las luces de la estación explotaron una tras otra. El humo conformó rostros hinchados que gritaban sin sonido. El ente tendió el enfriador a mis pies, los broches se abrieron solos y la tapa se alzó como guiada por bisagras invisibles. El frasco se había roto, el líquido goteaba como sangre espesa. En su interior flotaba mi credencial de elector, rescatada del bolsillo de mi uniforme. Di media vuelta y corrí por la carretera vacía. No sentía las piernas. Solo oía las campanillas oxidadas de la gasolinera tintineando como si celebraran. Me interné en el desierto, guiada por el resplandor lejano de los faros de un tráiler que pasaba. Levanté los brazos. El chofer no frenó. Cuando volteé, La estación estaba a oscuras, excepto por un suave resplandor verdoso que delineaba la bomba 3. El espectro del joven ya no estaba. Tampoco el hombre de la Ford ni la silueta humeante. Volví al amanecer con la administradora y dos policías municipales. No hallaron nada, ni enfriador, ni huellas, ni señales de incendio. Solo constató que todos los surtidores marcaban 0 litros, aunque el tanque principal, de 20.000 galones, estaba casi vacío. La señora se limitó a decir que desmantelaría el lugar. La venta había caído y aquel terreno siempre fue demasiado pesado. Renuncié ese mismo día, pero nadie quiso recibirme la carta. La empresa desapareció en un laberinto de razones sociales fantasma. Casi un año después, un arqueólogo aficionado localizó, con un dron, una mancha negra redonda entre arbustos secos, el antiguo pozo de servicio. Las fotos mostraban trazas de fuego y un enfriador oxidado abierto en 4 partes, pero ningún frasco, ningún líquido, nada dentro. El dron cayó sin explicación segundos después. Ahora vivo en Caborca y trabajo de contadora en un taller mecánico. A veces, al anochecer, cuando pasan tráileres llenos de melones rumbo a la frontera, el viento trae un soplo de olor a gasolina vieja y a carne húmeda. En mi buzón encontré la semana pasada, sin remitente, un recorte de periódico, 13 de agosto de 2018. Joven desaparece tras salir de turno nocturno en gasolinera de Benjamin Hill. Sobre la foto borrosa se distingue mi silueta rellenando un bidón, pero mi cara está tachada con un marcador rojo. No he dormido desde entonces. Cierro los ojos y oigo, en la penumbra de mi cuarto, ese murmullo pegajoso de un frasco agitándose dentro de un cofrecillo metálico. Sé que el desierto no olvida deudas y que en algún punto del kilómetro 128 aún arde un círculo de llamas invisibles esperando mi retorno. Quizá el próximo verano, cuando vuelva a soplar el viento caliente y desentierre esa voz que pregunta, con eco de ultratumba, cuánto por llenar el tanque, me obligue al fin a pagar con aquello que mantiene latiendo mi corazón. Mientras tanto escribo esto con la esperanza de que alguien lo lea y, si alguna vez un conductor impecable le pide resguardar algo solo por unas horas, recuerde que el terror verdadero no necesita rugir ni golpear la puerta. Basta un objeto frío, un nombre repetido en la oscuridad y un turno maldito que nunca termina. Turno sin amanecer. Llegué a la estación de servicio San Rafael 103, en la llanura salitrosa entre Caborca y Puerto Peñasco, la noche del 18 de julio de 2014. Acepté el turno extra porque necesitaba el dinero y porque, en aquel entonces, todavía creía que las madrugadas eran solo horas muertas que se arrastraban sin sorpresa. La tienda de conveniencia estaba cerrada por remodelación y el otro despachador, que a veces me hacía compañía, había renunciado la semana anterior. Así que me quedé solo, rodeado de neón intermitente, con el zumbido ausente de los insectos, ni grillos ni polillas, apenas el chasquido lejano de la sal seca quebrándose bajo el viento. Encendí las luces de la isla principal y revisé los surtidores. Todo parecía en orden salvo una pequeña fuga de aceite cerca de la bomba 3. El charco negro tenía forma de media luna perfecta, como si alguien lo hubiera dibujado con cuidado. No le di importancia. Entré a la oficina, prendí el ventilador y ajusté las cámaras. Durante los primeros 40 minutos no asomó nadie y el silencio empezó a pesar, convirtiéndose en un zumbido dentro del cráneo. Para distraerme revisé bitácoras viejas y encontré un registro discontinuo, varios huecos de una hora exacta marcados con tinta roja, siempre entre la 1 y la 5. Pensé que era descuido de turno, garabateé una nota para preguntar al gerente y me serví café aguado de la olla industrial. A la 1:02 de la mañana se encendió el sensor de movimiento sobre la bomba 2. Observé por la ventana una camioneta pickup plateada, modelo viejo, sin placas delanteras. El conductor, un hombre a quien solo distinguí la silueta, descendió con parsimonia. Caminaba como quien flota, sus botas apenas chasqueaban el cemento. Me acerqué y, antes de hablar, él soltó su voz ráfaga. ¿Cuánto por llenar el tanque? No fue la pregunta sino el eco lo que me erizó. Sonó desajustado, como grabación reproducida por un altavoz oxidado. El hombre alzó la mirada, Sus ojos parecían nublados, una suerte de vidrio empañado que no reflejaba nada. Le contesté la tarifa, deslicé la manguera y, mientras el contador giraba, percibí un olor dulzón, mezcla de diésel y flores putrefactas. Pagó en efectivo, un billete saturado de polvo salino, agradeció con un leve gesto y partió rumbo norte. Volví a la oficina para anotar la venta, pero la cámara que apuntaba a la bomba 2 mostraba el surtidor vacío. Ni vehículo, ni hombre, ni sombra. Rebobiné el clip, el minuto entero era un lienzo quieto sin alteraciones. Pensé en fallas de señal y seguí con la rutina, aunque algo ya se había deslizado bajo la piel. El reloj marcaba la 1:59 cuando el sensor volvió a encenderse. La misma camioneta se detuvo en el mismo lugar y el mismo hombre se deslizó hacia mí con idéntica cadencia. ¿Cuánto por llenar el tanque? Esta vez su voz salió un semitono más grave, distorsionada como cinta gastada. Le señalé, casi titubeante, que acababa de atenderlo. Ni parpadeó, solo extendió el mismo billete polvoriento, idéntico pliegue, idéntico desgaste, y aguardó. Mientras bombeaba, vi que la pintura de la carrocería estaba más opaca y que la luna del parabrisas mostraba una grieta que antes no estaba. El olor dulzón se volvió más intenso, me mareó por un instante. El hombre se marchó sin mirar atrás. Corrí al monitor, otra vez, ausencia total. Entre las 2 y las 3 intenté distraerme con música en el celular, pero la señal cayó a 0 barras, y aún así, por el auricular, se coló un susurro, un jadeo pausado junto a mi oreja, como si alguien inhalara mi miedo. Apagué el móvil. Me aferré a la idea de que todo era un juego mental producto del cansancio, pero a las 2:59, puntuales, los faros plateados golpearon la isla. Segunda repetición, o tercera, ya no sabía. El hombre bajó más lento. Su piel tenía un tono ceniza, la camisa, antes blanca, se había manchado de algo oscuro que parecía filtrarse desde dentro, no derramado desde fuera. Volvió a preguntar lo mismo y el aire vibró con la resonancia hueca de ese eco doble. Mientras presionaba la manguera vi que las yemas de sus dedos, asomadas bajo el puño cerrado, estaban bíblicamente negras, como si la gangrena las hubiese terminado hace años. Me temblaron los brazos. Cuando terminó, extendí el recibo, pero él no lo tomó, simplemente giró y subió a la cabina, dejando el papel volar hasta aterrizar en el charco de aceite, ahora impregnado de una sustancia espesa que olía a carne rancia. De nuevo, la cámara no registró nada. Decidí revisar el perímetro. Saqué la linterna, di la vuelta por detrás de la tienda y avancé hacia el depósito de basura. A cada paso, el suelo crujía como vidrio molido. En la penumbra divisé algo, marcas de neumático formaban un aro perfecto alrededor de la bomba 2, como si la camioneta hubiera girado sobre su eje en círculos cada vez que se iba, pero yo no recordaba haber oído neumáticos chirriar. Me incliné a tocar el caucho estampado, aún estaba caliente. Sentí que mi propio pulso se desacompasaba, la piel de las manos comenzó a arderme como si hubiera manipulado solvente. Regresé corriendo a la oficina. Pensé llamar a emergencias, pero el teléfono fijo tenía el auricular colgando y la línea muerta escupía un soplido sordo. El reloj digital parpadeaba, 3:59 de la mañana. Después se quedó en negro. Cuando el display regresó, marcaba 1:03 de la mañana otra vez. Todo se había reiniciado. No quise mirar por la ventana, lo hice. La camioneta estaba allí, oxidada, llantas deformes, un faro apagado. El hombre no bajó, permanecía sentado, la cabeza ladeada como muñeco descoyuntado. Pero aún pude oír la frase, suspendida en el aire, repetida por la nada. ¿Cuánto por llenar el tanque? No salí. Cerré la puerta, trabé el cerrojo, apagué las luces y me acurruqué bajo el escritorio. Entre el zumbido del transformador escuché pasos arrastrados acechando la fachada. Cada tanto, un golpe suave contra el cristal, como un dedo famélico llamando al compás de mi respiración. Perdí la noción del tiempo. Soñé, despierto, que el techo se abría y el cielo estaba al revés, las estrellas clavadas en una brea que goteaba hacia mí. Vi ríos de petróleo burbujeando en la oscuridad y, entre ellos, la camioneta hundiéndose sin nunca desaparecer del todo. Cuando desperté, seguía siendo de noche. La bahía de luz del surtidor 2, sin embargo, estaba apagada. Salí armado con una llave inglesa. Junto al poste estaba la camioneta, ahora convertida en esqueleto metálico, puro óxido y cables colgantes. Dentro, en el asiento del conductor, había una masa oscura imposible de describir, palpitaba como un corazón enfermo y, sin embargo, también parecía hecha de polvo, dispuesta a disolverse con un soplido. Sobre el tablero brillaba un viejo taxímetro manual, de los que se giran con manivela. El contador señalaba litros y debajo, un monto imposible. Metí la cabeza por la ventanilla rota y el hedor a flores podridas me quemó la garganta. Al retroceder, mi codo rozó la puerta y se desprendió un copo de pintura. Debajo había marcas de garras, como si algo hubiese intentado rascar su salida desde el metal. No resistí más. Corrí rumbo a la carretera y me interné en la oscuridad, guiado solo por la línea amarilla. Pero el camino se partía, multiplicándose en bifurcaciones idénticas que regresaban siempre a la misma explanada, como un laberinto de espejos sin reflejo. A cada vuelta, la gasolinera se movía más cerca, las luces, más altas, el charco de aceite, más ancho. En un momento, agotado, caí de rodillas y toqué el suelo, arena, sal, costras de caucho y algo gelatinoso que latía bajo la superficie. No sé cuánto tardó en salir el sol. Quizá un instante, quizá eternidades. Lo cierto es que lo hizo sin transición, del negro denso al oro del amanecer con un chasquido. De pronto escuché radios de camión en la autopista, motores al fondo, trinos de pájaros que jamás vuelan de noche. Me encontraba en medio del carril lateral, a 50 metros de la estación, bañado en sudor frío. No había camioneta, no había círculos de neumático ni charco de aceite. El reloj de la oficina marcaba las 7:34 de la mañana. Y las cámaras funcionaban perfecto, mostrando a un tipo, yo, que salía cada cierto rato, daba vueltas sin sentido por la pista y se detenía junto a la bomba 2 para observar algo que nadie más podía ver. Llamé al supervisor, inventé un ataque de ansiedad, abandoné el turno y no volví jamás. Pasé semanas intentando olvidar, pero el aroma dulzón se quedó atrapado en mi olfato. A veces lo percibo al abrir la llave del coche o al echar gasolina al generador de casa. Lo más perturbador ocurrió 2 meses después. Recibí un sobre sin remitente. Dentro, el billete polvoriento que me habían dado aquella noche, doblado exactamente igual, con la tela de araña salina intacta. En una esquina, garabateado con tinta corrida, alguien había escrito, «Gracias por llenar el tanque». Desde entonces evito conducir de noche, prefiero caminar kilómetros antes que detenerme bajo lámparas parpadeantes. Porque sé que, en algún lugar de la autopista, la aguja de un depósito infinito vuelve a acercarse a la línea roja. Y cuando la voz hueca pregunte otra vez cuánto, solo necesitará encontrar a otro despachador dispuesto a contestar. Yo ya no lo haré. No queda combustible suficiente en mi alma para otra madrugada sin amanecer. Litros malditos. Tenía 32 años cuando acepté cubrir una entrega urgente que nadie más quiso tomar. Trabajo como representante de refacciones para maquinaria agrícola en la Sierra de Durango, y aquel jueves de septiembre de 2021 debía conducir hasta Canatlán antes del amanecer para dejar un juego de válvulas que un productor necesitaba con desesperación. A las 9 de la noche cargué el viejo Suru color vino que uso para los tramos cortos, juré que el tanque, medio lleno, alcanzaría de sobra. La ruta era sencilla, carretera estatal 23, curvas interminables y apenas un par de poblados dispersos en 100 kilómetros de matorral. Durante la primera hora avancé confiada, música bajita y termos de café a la mano. Pasado el entronque de Nazas comenzó la neblina. No era tupida, pero bastaba para volver difusas las señales y deformar los matojos al borde del asfalto. Apreté el volante. El medidor marcaba 1/4 de tanque, muy poco para el tramo que quedaba, y recordé que después del rancho La Noria venían 30 kilómetros sin nada más que monte y presa seca. Pensé en regresar, pero la fecha de entrega no lo permitiría. Me juré mantener la calma y busqué con la mirada cualquier luz que anunciara servicio. La vi al salir de una loma, dos arcos de metal viejo sosteniendo un tejabán oxidado y, debajo, dos bombas color crema iluminadas por focos amarillos. No aparecía en mi memoria ni en ningún mapa. Aún así reduje velocidad y me desvié sobre un empedrado breve que conducía a un lote amplio cubierto de grava suelta. El lugar parecía detenido una década atrás, logotipos borrados por el sol, cabina de cobro minúscula con ventanal de acrílico rayado y ningún anuncio LED. Aún así, las bombas salpicaban un olor denso a combustible fresco que tranquilizaba. Apagué el motor. La noche se tragó el tec-tec del motor caliente y solo quedó el zumbido de los focos colgados, acompañados por chirridos de insectos que nunca distinguí. No vi a nadie alrededor, pero, apenas cerré la puerta, una figura salió de la caseta. Era una mujer delgada, estatura baja, chamarra verde militar y gorra beige que le cubría media cara. De sus manos pendía una manguera como si hubiera estado esperándome. No pronunció palabra, levantó la boquilla y la sostuvo frente al tanque, gesto inequívoco. Asentí en silencio. Mientras el medidor llenaba el depósito, sentí el aire pegajoso, casi eléctrico, como si vibrara sobre la piel. Una gota de sudor helado me rodó por la nuca. El chorro de gasolina terminó con un chasquido y la mujer señaló el visor, cifras rojas imposibles de leer por el cristal sucio, y extendió la mano. Saqué billetes, en cuanto se los di, ella retrocedió dos pasos y se perdió entre la penumbra sin mirar si el cambio era correcto. En el acto, se apagaron dos de los focos y el zumbido se volvió aún más grave. No quise averiguar nada más, encendí el carro y salí a la carretera con los dedos entumidos. En el retrovisor vi el tejabán menguar en la distancia hasta quedar como una luciérnaga amarillenta. Después de la siguiente curva, las luces se extinguieron por completo, igual que si alguien hubiera bajado el switch general. Respiré hondo e intenté concentrarme en el camino, pero algo no encajaba. El motor empezó a dar jalones leves y la aguja del combustible tembló antes de desplomarse por debajo de la mitad. Maldecí pensando que la bomba estaba adulterada. Un kilómetro más adelante la aguja rebasó la línea roja y el testigo se iluminó. No había lógica, había llenado el tanque segundos antes. Solté una carcajada nerviosa que se perdió en la cabina vacía. Conduje otros 10 kilómetros a 40 por hora, esperando que la aguja cediera. No lo hizo. A los lados, la niebla se espesó y solo veía la cinta blanca central brillar bajo los faros. Empecé a sentir un hormigueo en la frente, parecido a un principio de fiebre, y un olor tenue a caucho quemado brotó del ventilador aunque el auto no presentaba sobrecalentamiento. Entre la bruma me pareció distinguir un destello a la derecha, a la misma altura donde debería estar aquella estación, pero no quise voltear. Mi mente repetía una sola idea, llegar hasta el poblado siguiente, aunque fuera en neutral. Sin embargo, el Suru se estremeció, tosió y se quedó sin fuerza justo en medio del tramo más solitario. Luces muertas, motor callado. Me aferré al volante, la niebla se tragó el sonido de mi respiración. Encendí las intermitentes, pero sentí que aquel acto atraía la oscuridad en lugar de disiparla. El hedor a gasolina vieja se coló por las rejillas, aunque llevaba los vidrios cerrados. Entonces escuché un golpe seco en el techo, como si dejara caer una llave inglesa. Después, silencio total. Tomé la linterna del guantera y salí. El aire estaba caliente, denso. Alrededor solo veía neblina lechosa que el halo de la lámpara apenas penetraba. Avancé dos pasos y el crujido de la grava me heló la sangre, no había grava en la carretera. Bajé la mirada, el asfalto había desaparecido bajo mis zapatos, pisaba gravilla clara de estación de servicio. Levanté la vista y allí estaba el techo de lámina, arruinado, oxidado, exactamente sobre mi cabeza, igual al que había dejado atrás. Alrededor, sombras de bombas viejas se alzaban como cruces. No había automóvil, ni faros, ni asfalto. El mareo se convirtió en arcadas, pero no salió nada. La linterna chisporroteó y murió. A tientas busqué el camino que creí conocer, pero mis manos toparon con una pared de concreto. La toqué, caliente, agrietada. Volví la vista y vi un destello azul muy tenue. Me acerqué. Era una bomba antigua, el marcador mecánico giraba solo, marcando litros inexistentes en un ritmo constante y enfermo. Con cada vuelta despedía un chorro de ese hedor rancio que se me pegaba a la garganta. De pronto una voz rasposa detrás de mí susurró algo que no entendí ni quise entender. Corrí sin rumbo y choqué contra la pared de la caseta de cobro. Entre los tablones rotos brillaba un interior oscuro, salvo por un folder amarillento abierto sobre el mostrador. El viento inexistente pasaba las hojas como si alguien las buscara. Distinguí recortes de periódico pegados con cinta vieja, incendio en estación, El Reparo, 2009, dos muertos. Bajo el encabezado, fotos borrosas de humo y chatarra. Al pie de página, los nombres: José Leiva, trabajador nocturno; Marta Samarripa, empleada de apoyo. La sangre me heló al recordar la chamarra verde, la gorra beige y aquellas manos que sostuvieron la manguera. Sentí pasos detrás. Giré de golpe y la linterna volvió a encenderse sola, revelando la silueta de la mujer a menos de 2 metros. Su rostro seguía oculto bajo la visera, pero bajo la piel se notaban grietas carbonizadas, como cerámica resquebrajada. No corrí, el terror me paralizó. Ella levantó la mano, extendiendo algo. Era el mismo billete que yo había entregado minutos antes, o tal vez horas, chamuscado por los bordes. Alargué la mano por instinto. Al tocar el papel, un latigazo de calor me subió por el brazo y la estación entera estalló en luz naranja, igual que en las fotos del accidente. No sentí fuego, pero la luminosidad cegó mis ojos y me empujó hacia atrás. Desperté en la misma carretera, 6 de la mañana, recargado contra la puerta del Suru con el cinturón puesto y el motor apagado. No había gasolina. El tanque totalmente vacío goteaba por la tapa, como si hubiera rebalsado. El cuadro de instrumentos estaba muerto, igual que la batería. Me dolía la cabeza, las manos ardían y en la palma izquierda llevaba pegado un billete de 100 pesos chamuscado que apestaba a combustible. Caminé hasta Canatlán bajo un sol que salía sin prisa. Tardé 2 horas en llegar a la primera casa y pedir ayuda. Mientras esperaba la grúa, una patrulla estatal se detuvo. El agente escuchó mi historia en silencio, como quien oye mentiras de un borracho. Al final preguntó en qué tramo estaba la estación. Contesté, entre el kilómetro 27 y 30. Negó con la cabeza y aseguró que allí solo existe un montículo de ruinas desde el incendio de 2009. Ningún servicio ha operado desde entonces. No discutí. Cuando remolcaron el auto, el mecánico halló el tanque corroído por dentro, como si años de agua salina lo hubieran comido. En el fondo no había ni una gota. En la boquilla, sin embargo, encontró residuos de algo denso y turbio que olía a queroseno envejecido. Se negó a tocarlo con las manos descubiertas. Desde aquella noche evito los tramos solitarios, aunque eso signifique rodear cientos de kilómetros. Cargo combustible al mediodía, reviso cada medidor y guardo los recibos como quien colecciona talismanes. A veces, mientras conduzco, un olor viejo se cuela por el aire acondicionado, idéntico al de aquella bomba mecánica. Entonces bajo la ventanilla, respiro hondo y no detengo el auto, sin importar que la aguja tiemble en la reserva. Prefiero quedarme varado antes que volver a rellenar el tanque con litros que vienen del otro lado de las llamas. Algunos creen que el infierno arde debajo de la tierra, yo sé que puede esconderse a un costado del asfalto, encendido para siempre bajo un techo de lámina que solo brilla cuando la niebla lo cubre todo. Última parada. Yo no buscaba emociones fuertes cuando acepté el turno de madrugada en la estación Selva Sur, un cascarón de concreto solitario a 40 kilómetros de Puerto Maldonado, Perú. Era abril de 2017 y mis 19 años ya pesaban como si llevara centurias trabajando. Estudiaba contabilidad por las tardes y despachaba combustible de noche para costear el semestre. Mi único compañero era don Efraín, encargado de vigilar los tanques subterráneos y matar el tiempo fumando a espaldas de la bodega. El bosque amazónico nos rodeaba con un rumor de hojas y algún rugido lejano que a veces confundía con tormenta. A las 3 de la mañana la interoceánica parecía un pasillo sin fin, oscura, desierta y ligeramente ondulante bajo la humedad. El zumbido de los frigoríficos y el pestañeo neón del rótulo eran los únicos sonidos que me anclaban a la realidad mientras revisaba, por enésima vez, el inventario de aceites. No esperaba clientes antes del amanecer, pero ahí fue cuando los faros rasgaron la penumbra y me obligaron a parpadear. Un todoterreno plateado, sucio de barro rojizo, frenó suavemente frente al surtidor 3. El motor quedó en ralentí. Los vidrios polarizados no dejaban ver el interior, aunque advertí una silueta en el asiento trasero, como un bulto envuelto en frazadas. El conductor, una mujer delgada, piel aceitunada, quizá 30 y tantos, bajó el vidrio apenas un palmo. «Full tank, por favor», murmuró con acento que no supe ubicar. «Gasó 95». Saqué la pistola de combustible y comencé a llenar el tanque. El aire olía a ozono y flores podridas. Es un aroma común cuando se junta lluvia vieja con gasolina, pero aquella noche tenía un filo metálico que me crispó la piel. La mujer apartó el cabello de su rostro, revelando ojeras profundas. Extendió la mano por la ventanilla con unas llaves colgando de un llavero infantil. «Voy a la tienda. ¿Podrías vigilar a mi hermano un minuto? Siempre se asusta si lo despiertan». No le vi problema. Asentí y ella se alejó hacia la tienda, balanceándose como si sus zapatos pesaran demasiado. El surtidor pitó indicando que el tanque estaba casi lleno, la manguera vibraba con el flujo del combustible y, por alguna razón, aquella vibración me puso tensa. Al dirigir la vista al interior del vehículo sentí un vuelco, el bulto de frazada se había desplazado, o eso quise creer. Tal vez el chico dormido se acomodaba, pensé, intentando calmarme mientras sujetaba la boquilla. Clic, el combustible se detuvo. Coloqué el tapón y, sin poder evitarlo, apoyé los nudillos en el cristal trasero para ver algo más que sombras. El interior apestaba a alcanfor, aroma que mi abuela usaba en los roperos para espantar polillas. Entre los pliegues de la manta distinguí una mano inmóvil, demasiado pálida, casi translúcida bajo la luz artificial. Un hilo de alarma recorrió mi espina, pero no quise sacar conclusiones. Me limité a limpiar el parabrisas delantero con movimientos automáticos, escuchando mi respiración hacerse más rápida. La mujer tardó menos de lo previsto en la tienda. Cuando salió cargaba dos bolsas rebosantes de dulces, galletas y una botellita de jarabe para la tos. Sonreía de oreja a oreja con los labios resecos y agrietados. Esa sonrisa me incomodó porque no parpadeaba y parecía dirigirla a un punto detrás de mí, no a mí. Se detuvo junto a la puerta del conductor y se quedó así, observando el bosque un instante, como si escuchara algo dentro de la noche. Entonces me pagó en efectivo y dejó una propina que duplicaba mi jornal. «Gracias por cuidar a Diego», dijo, alzando las bolsas. «Hoy cumple 16». Su voz temblaba en una caricia mórbida. Abrió la puerta, se inclinó sobre el asiento trasero y susurró algo que no entendí. Yo, sin saber qué hacer, cerré mi caja metálica y traté de evitar miradas. De pronto volvió la cabeza hacia mí, con esa sonrisa rígida. «¿Quieres saludarlo?», preguntó. Antes de que pudiera negarme bajó el vidrio trasero. La luz del surtidor inundó el interior y mi estómago se contrajo con un espasmo feroz. Sobre los asientos yacía un cuerpo reseco, vestido con camiseta escolar y bermudas verdes, la piel se pegaba a los huesos como papel encerado, y los ojos hundidos parecían canicas opacas bajo los párpados entreabiertos. Un olor dulzón se escapó del habitáculo, tan denso que me hizo toser. La mujer acomodó la manta alrededor del cadáver con ternura. «Dile feliz cumpleaños», susurró, palmeándole la mejilla consumida. No reaccioné. Mis piernas flaquearon y perdí noción del tiempo. Sé que di un paso atrás, que el mundo giró y vi chispas. La puerta se cerró, el todoterreno rugió y se fue. Apenas el sonido de las llantas desapareció, reaccioné de verdad, corriendo a buscar a don Efraín detrás de los tanques. Cuando me vio pálido y balbuceante apagó el cigarrillo y me sostuvo por los hombros. Intenté explicarle entre arcadas, logré articular cadáver y cumpleaños. Él soltó una maldición, me pasó su celular y marcó a la policía mientras yo bebía agua de la llave. La patrulla demoró menos de lo que imaginé, se presentaron dos oficiales y una doctora de guardia. Revisaron las cámaras de la estación, captaron la placa y se marcharon en dirección a la frontera boliviana. Efraín me envió a casa en su moto, porque yo temblaba demasiado para esperar el transporte colectivo. Aquella madrugada vomité 3 veces antes de lograr dormir con las luces encendidas. Al anochecer volví a la estación. Efraín me esperaba con café fuerte y ojos inflamados. La policía había llamado. Habían encontrado el vehículo volcado en un tramo de terracería, a 20 kilómetros, devorado por la maleza. La mujer estaba inconsciente, con fracturas leves. El cuerpo del muchacho llevaba al menos 2 años muerto según la forense. En la guantera hallaron permisos médicos y recortes de periódicos sobre una enfermedad degenerativa. La sospechosa, llamada Lorena M., había desaparecido de Ica después del funeral de su hermano menor, Diego, en 2015. Robó el cadáver poco antes de que sellaran el nicho y emprendió viaje por carreteras secundarias, refugiándose en estaciones apartadas donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Escuchar todo eso me provocó un escalofrío más intenso que el descubrimiento en sí. Comprendí que, de no ser por la antena de videovigilancia recién instalada aquella semana, un lujo para evitar robos de combustible, quizá la historia hubiera continuado sin que nadie notara nada. Sentí culpa por el alivio que me embargó al pensar que mi parte había terminado. Pero no. Los oficiales pidieron mi testimonio completo, y los días siguientes me vi obligado a revivir cada detalle: el olor a alcanfor, la manta azul con ositos desteñidos, la sonrisa de la mujer mientras hablaba con un muerto. Las primeras noches de regreso al trabajo temblaba cuando un vehículo se detenía frente al surtidor, y más si sus vidrios eran oscuros. Comencé a escuchar ruidos en la bodega, golpeos secos, crujidos de papel, el tintineo de llaves imaginarias. Efraín aseguraba que era el viento o alguna iguana colándose entre las cajas, pero yo no dormía. La madrugada del 8 de mayo desperté sobresaltado. Una bocina lejana repetía su eco en medio de la selva. Creí reconocer el claxon del todoterreno plateado, aunque sabía que estaba en el corralón de la fiscalía. Me asomé a la carretera desde la ventana del descanso, nada. Entonces vi, reflejada en el cristal, la manta azul extendida sobre una silla. El aliento se me congeló. Parpadeé y ya no estaba. Hubo semanas en que pensé abandonar el puesto. Mi madre insistía por teléfono: consigue algo de día. Pero las deudas no perdonan y, contra todo instinto, seguí allí hasta acostumbrarme al miedo como quien se habitúa al aroma persistente del combustible. Aprendí a reconocer los sonidos reales de la selva y a distinguirlos de los que inventaba mi cabeza. Sin embargo, cada 3 de mayo, la fecha en que vi ese rostro pétreo bajo la luz fluorescente, un presentimiento regresa y me eriza la piel desde la nuca hasta los dedos. Aquella imagen se incrustó en mi memoria con la claridad de una fotografía revelada al instante: la mandíbula caída del muchacho, la gorra ladeada, las moscas diminutas que revoloteaban sin posarse. La prensa local convirtió el caso en titular sensacionalista durante 2 semanas. Llamaron a Lorena la madre errante, aunque no era madre sino hermana. Dijeron que negó toda locura y que solo buscaba mantener una promesa que había hecho junto al lecho del hospital: no separarse jamás de Diego, llevarlo a conocer el océano, cruzar la selva donde de niño soñaban aventuras, darle dulces cada año para su cumpleaños. Era la promesa infantil de unos hermanos unidos por la desgracia. Con el paso de los días descubrí que aquello me conmovía y me repulsaba a la vez. La frontera entre el amor y el horror se volvió borrosa, como la línea de neón que tiembla sobre el asfalto cuando la noche es demasiado larga. Meses después, la fiscalía devolvió las grabaciones de las cámaras. No quise verlas. Pero un supervisor de la compañía, entusiasmado con la publicidad gratuita, obligó a proyectarlas en la sala de descanso como advertencia sobre los riesgos del turno nocturno. Todos rieron nerviosos al ver mi expresión pálida mientras la mujer mostraba el cadáver. Me volví objeto de bromas: que si ya no cobro por llenar tanques sino por custodiar muertos, que si debo pedir certificado de defunción antes de aceptar propina. Sonreía para no mostrar que, por dentro, el recuerdo seguía latiendo. Hoy escribo esto en un cuaderno manchado de diésel, durante una guardia en la misma estación. Faltan 10 minutos para las 3:30 y la selva está en silencio. Sé que debo seguir trabajando, pagar mis estudios, sostener a mi familia. Pero también sé que, cuando los faros corten de nuevo la oscuridad y alguien baje la ventanilla, reviviré ese olor a alcanfor y la sonrisa rígida que todavía persigo en mis pesadillas. Porque hay combustibles que no se evaporan, permanecen en la memoria, impregnando el aire, dispuestos a arder con la mínima chispa. Y yo, el muchacho que solo quería ganarse la vida limpiando parabrisas, aprendí que la distancia entre un turno tranquilo y el terror absoluto puede medirse en el zumbido de una bomba de gasolina, o en el susurro de una promesa que jamás debió cumplirse. Gasolina negra. Nunca había temido a la noche hasta que empecé a trabajar en la estación de servicio Sol del Desierto, un parpadeo de luces de neón perdido en la Panamericana Norte, a 30 kilómetros de Talara, Perú. Corría 2015, y yo, Héctor Salcedo, necesitaba el empleo para pagar las deudas de mi padre enfermo. La explanada olía a salitre y a combustible rancio, los camiones de carga apenas se detenían unos minutos, lo justo para llenar los tanques y perderse de nuevo en la oscuridad costera. Lo que más me inquietaba no era el silencio intermitente, sino la rotación absurda de personal, cada 2 o 3 meses despedían a alguien sin explicación. Yo resistía, quizá por costumbre o porque, sin quererlo, me había vuelto parte del mobiliario. La dinámica cambió el día que llegó Luciana Valdivia, una quiteña de ojos verdes que brillaban incluso bajo los tubos fluorescentes. Tenía el cabello negro recogido en una trenza que le quedaba corta para la espalda y una seguridad que desentonaba con la mugre de las bombas. Se presentó mientras colocaba una pulsera trenzada en su muñeca, diciendo que solo estaría lo necesario para juntar algo y marcharse al sur. Con ella, las noches se volvieron menos tediosas, hablábamos de música y de la vida en la costa, y yo bromeaba con que el océano la había adoptado. No me di cuenta de que esa cercanía era la cuerda con la que más tarde me ahorcaría la culpa. Al mes, el turno nocturno se reconfiguró, entró un tercer empleado llamado Rolando, un chico risueño que no llegaba a los 20. La madrugada de su octava guardia cayó redonda sobre nosotros, el viento traía arena fina y el canto de las olas era un rugido lejano. Rolando estaba anotando los números de la bomba 3 cuando se llevó la mano al pecho, se inclinó como un árbol talado y se desplomó sobre el concreto. Llamamos a emergencias, llegaron sin prisa y se limitaron a cubrir el cadáver con una manta térmica. La autopsia determinó falla cardíaca súbita. El dueño lamentó el suceso, firmó un par de papeles y contrató reemplazo en menos de una semana. No habría dado mayor importancia a la tragedia si Luciana no hubiese aparecido la noche siguiente con un fajo de billetes que olía a nuevo. Para ti, por ser mi compañero, murmuró mientras me forzaba el dinero en el bolsillo del overol. Me negué, pero insistió con una sonrisa serena, la misma con la que luego me aseguró que estaba haciendo negocios aparte y que no debía preocuparme. Aunque me mantuve callado, algo en mi estómago se anudó, los despidos anteriores de repente parecían otra cosa, quizá nunca fueron despidos. El segundo relevo, Esteban Cruz, era exmilitar y presumía cicatrices de entrenamiento. La noche en que cumplía 2 semanas de contratado, un camión cisterna se salió de ruta al entrar a la estación, se abalanzó sobre la bomba 4 y estalló en un fuego que tiñó de rojo el firmamento. Encontraron el cuerpo de Esteban carbonizado a unos metros, dicen que jamás gritó. Al disiparse el humo, Luciana, impecable a pesar del caos, giró hacia mí con los mismos ojos tranquilos y deslizó una nueva gruesa remesa de billetes dentro de una lata vacía de lubricante que empujó hasta mis pies. No supe qué me paralizó más, el olor a carne quemada o la certeza de que todo estaba conectado. Empecé a observarla con atención enfermiza. Cada vez que un nuevo contratado firmaba su ingreso, Luciana anotaba algo en un cuaderno de tapas verdes y luego se ausentaba unos minutos, siempre a la misma hora, en un callejón polvoriento detrás de la bodega. Una madrugada la seguí. La vi arrodillada en la arena, el cuaderno abierto, hablando en voz baja al aire. Cuando retrocedí, la grava crujió, volteó y juraría que sus ojos cambiaran de tono, como si una luz interior los atravesara. No dijo nada, yo tampoco. Regresamos a nuestros puestos con el estrépito del corazón llenando la garganta. La tercera muerte fue grotesca, Darío, un estudiante que buscaba pagar la universidad, fue hallado sin lengua y sin ojos en el depósito donde guardábamos las mangueras. No hubo robo, no hubo huellas de entrada forzada. La policía levantó un reporte vago, achacó el caso a violencia de pandillas y se marchó sin promesas. Esa misma semana, Luciana se apareció en moto nueva y con un reloj de pulsera importado. Ya no me ofreció dinero, me dio, en cambio, una advertencia envuelta en afecto: no mires donde no debes, Héctor. Hay cosas que te romperían los cimientos. Por primera vez comprendí el significado literal del miedo, un temblor fino que desarma minuto tras minuto la confianza en la realidad. Cuando el cuerpo de Maritza, la cuarta víctima y única mujer contratada después de Luciana, apareció sumergido en el tanque de reserva, rodeado de un combustible tan oscuro que parecía petróleo, supe que la línea había sido cruzada con descaro. No podía permitir otro cadáver. Busqué a la policía, pero solo conseguí miradas de fastidio. Decidí reunir evidencia, fotografié el cuaderno verde, los horarios de Luciana, las fechas de las muertes, registré transferencias bancarias que no tenían sentido para el salario de una operaria. Una noche la enfrenté con voz quebrada, le exigí explicaciones. Sonrió, descansó la mano en mi hombro y, con ternura que dolía, me reveló su secreto: conocí a alguien que trafica con lo único que el infierno cotiza, almas frescas. Yo solo intermedio y cobro mi comisión. No es tan diferente de vender gasolina. Pensé que deliraba, salvo que los muertos eran tangibles, los fajos de dinero también. Le supliqué que se detuviera, respondió encogiéndose de hombros. Al despedirnos esa madrugada, tuve la impresión de que se desvanecía unos centímetros sobre el suelo, como si la gravedad no la reconociera. Llevé la carpeta con mis pruebas al destacamento más cercano y firmé una denuncia. Me dejaron esperando 3 horas y finalmente dijeron que la fiscalía vería. Regresé a casa con el amanecer pudriéndose entre las ventanas. Esa tarde encontré la puerta de mi departamento entornada. Adentro reinaba un silencio líquido. Mi padre, que pocos días antes había mostrado mejoría, estaba caído junto al teléfono, los ojos vidriosos y una mano crispada sobre el pecho. Los paramédicos certificaron infarto fulminante. Sobre la mesa, junto a su vaso de agua, había un papel doblado: las lealtades cuestan caro, Héctor. Tú decides cuánto puedes pagar. No había firma, pero reconocí la letra estilizada de Luciana. Me derrumbé, vi cómo la culpa chorreaba sobre el suelo como combustible, incapaz de encenderse solo porque el aire aún no era el adecuado. No regresé al trabajo en 2 semanas. Cuando por fin lo hice, la estación Sol del Desierto estaba clausurada, las bombas selladas con cintas policiales. Aún así, la leyenda corrió por la provincia. Decían que por las noches se veían llamaradas sin origen y que un canto femenino, suave y burlón, recorría la carretera reclamando una cuota pendiente. Yo conduje hasta el desvío y estacioné unos metros más lejos. Observé la caseta vacía, las sombras que parecían moverse dentro, y comprendí que nunca dormiría en paz. Tal vez, pensé, ese era el pago exacto por mi cobardía. Han pasado 4 años. Vivo lejos de la costa, en un pueblo andino donde el diésel huele distinto y la neblina cubre los techos al amanecer. Trabajo en un almacén, evito turnos nocturnos. Cada vez que alguien nuevo llega a la empresa, siento el impulso irracional de advertirle que no confíe en nadie de ojos luminosos. Nunca lo hago. Cargo el cuaderno verde conmigo, guardado en una bolsa sellada. No lo he abierto desde entonces, pero a veces juraría que crujen sus páginas, como si esperaran la firma de la próxima víctima. Cuando el viento sopla demasiado fuerte y las luces parpadean, recuerdo la gracia con que Luciana flotaba sobre la arena y el murmullo monocorde con el que tasaba la vida ajena. Entonces entiendo que el infierno está sobre la tierra, que se alimenta de la ingenuidad de quienes queremos creer que todo tiene un sentido justo. Y, sobre todo, que hay deudas que se pagan noche tras noche, en el silencio viscoso del recuerdo, donde la gasolina nunca termina de evaporarse. Turno muerto. Me llamo Martín Reyes y todavía tiemblo cuando recuerdo lo que ocurrió durante el verano de 2006, la primera vez que manejé en solitario de Managua a San José para visitar a mi hermana. Tomé prestado el antiguo Toyota de mi padre, un sedán que nunca había salido tan lejos del asfalto urbano. La ruta prometía ser sencilla, 6 horas largas por la carretera panamericana, cruzar la frontera de Peñas Blancas y continuar hasta el Valle Central. Llevaba un atlas doblado en el asiento y un teléfono Nokia que apenas servía para llamadas breves. Pensé que sería suficiente. No lo fue. Al pasar Juigalpa cometí el error que cambió todo, desviarme por un camino secundario que, según el mapa, recortaba varios kilómetros. 2 horas después entendí que aquel trazo gris era un sendero de terracería lleno de bifurcaciones sin señalización. Cuando aparecieron los primeros potreros vacíos y el sol se volvió una brasa anaranjada, supe que estaba perdido. El tanque marcaba menos de un cuarto y no se veía ni una casa iluminada. El calor pegajoso de la selva baja se mezclaba con un olor a diésel rancio que salía de alguna parte del motor. Imaginé quedarme inmóvil en medio de la nada, rodeado de insectos y oscuridad, y una ansiedad densa empezó a cerrarme la garganta. Avancé hasta que las luces del tablero parpadearon, rogando por combustible. Entonces divisé un resplandor tenue más adelante, como el reflejo de neón borroso contra el aire húmedo. Al acercarme descubrí una gasolinera abandonada, el viejo rótulo de las lomas servicio pendía torcido y solo quedaban las siluetas oxidadas de 2 bombas. El estacionamiento estaba desmoronado, cubierto de maleza, y detrás se alzaba una tienda de conveniencia cuyas vitrinas rotas parecían ojos negros. Aún así detuve el auto, la aguja ya besaba la línea roja. Corté el motor y sentí un silencio brutal. Apenas un coro lejano de chicharras y el ronroneo de un generador moribundo que no encontraba. Salí con la linterna, intentando no pensar en lo absurdo de buscar gasolina en aquel cementerio mecánico. El pavimento crujía bajo mis botas como huesos viejos. Pasé junto a las bombas y toqué las mangueras, polvo y telarañas. Sin embargo, la luz verdosa dentro de la tienda seguía encendida. Tuve la idea insensata de que un vigilante cuidaba el sitio. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido que me arañó los oídos. El interior olía a cartón húmedo y aceite quemado. Estantes vacíos se alineaban en pasillos a medias derrumbados. Un único tubo fluorescente, intermitente, colgaba del techo y arrojaba pulsos de fosforescencia que deformaban las sombras. Caminé despacio, concentrado en el haz de la linterna. Fue entonces cuando escuché un susurro de risas infantiles. Se alzaron a mi derecha, veloces, como si alguien se burlara al otro lado de un pasillo. Me giré con el corazón reventando en el pecho, pero solo vi montones de cajas aplastadas y una máquina de helados destartalada. Me dije que tal vez había murciélagos o algún transistor dañado. Incluso pensé en ratas. Pero las risas retornaron, ahora frente a mí, claras y breves, seguidas por el golpeteo de zapatos pequeñísimos contra el suelo de cemento. No parecía un animal. Un escalofrío subió por mis brazos, erizándome la piel hasta doler. Retrocedí. El tubo fluorescente se apagó un segundo completo y, cuando volvió a encender, capté el rastro translúcido de 2 figuras menudas que cruzaban el corredor, apenas contornos pálidos, sin detalles de rostro. Niños, reconocí al instante, pero sin la solidez de un cuerpo vivo. Quise correr en ese momento, pero un crujido tronador se produjo detrás de mí. Uno de los estantes se desplomó como empujado por manos invisibles y el metal repiqueteó por todo el local. Mi linterna cayó, busqué a tientas el camino de salida y tropecé con una pila de latas que rodó escandalosa, mientras las risas se mezclaban con un murmullo lastimero, como llanto contenido. Al fin alcancé la puerta y corrí hacia la oscuridad exterior sin mirar atrás. El aire caliente se sentía ahora espeso, casi febril, y cada paso sobre el concreto parecía hundirme en lodo. Llegué al carro jadeando. La batería del teléfono mostraba una sola barra y, por supuesto, sin señal. Me encerré, cerré los seguros y me obligué a respirar lento. El parabrisas reflejaba el edificio oscuro, pero de pronto una luz débil surgió detrás de las vitrinas, distinta a la del tubo fluorescente que ahora estaba apagado. Era una luminiscencia blanca, suave, que se deslizó hasta quedar justo al centro del ventanal y se compactó en dos siluetas pequeñas, como si los niños me observaran a distancia. Me quedé inmóvil. Un instante después la luz se extinguió y el interior volvió a ser pura negrura. No recuerdo cuánto tiempo pasé paralizado. Las manos me temblaban tanto que la llave tintineaba en el switch. De pronto, el reflejo de faros apareció en el retrovisor. Una camioneta vieja se acercaba por la carretera, iluminando mis placas. Toqué el claxon con fuerza, casi rogando que aquel conductor no fuera otra aparición. El vehículo se detuvo a mi lado y bajaron dos voces ancianas que hablaban entre ellas con acento campesino. El hombre me preguntó si necesitaba auxilio. Asentí, temblando. Les expliqué que no tenía combustible y que el teléfono no servía. La mujer, de cabello entrecano, sacó del balde trasero una garrafa roja. Con esto le alcanza hasta Santo Domingo, dijo, y el señor, sin pedirme nada, vació el combustible en mi tanque. Les di las gracias hasta quedarme sin voz. El hombre apuntó con la linterna hacia la gasolinera y murmuró algo que entendía a medias. Me aconsejaba no volver allí, porque ese negocio quedó marcado. Subieron a su camioneta y partieron sin despedirse, las luces perdiéndose entre la maleza igual que luciérnagas. Arranqué. El motor respondió y conduje despacio los 15 kilómetros que faltaban hasta la primera estación en operación, un recinto moderno iluminado con LEDs azulados. Al entrar, la mezcla de olor a café y gasolina limpia me pareció celestial. Llamé a mi hermana para avisar que llegaría con retraso y conté a medias lo ocurrido. Mientras colgaba apareció un camionero alto, barbudo, con la camisa manchada de grasa. Se acomodó a mi lado en la barra del café y dijo, sin que yo lo invitara: oí que mencionaste Las Lomas. Yo era amigo del pistero que atendía ahí. No contesté, pero la piel se me puso de gallina. El hombre siguió, casi en un susurro: hace 12 años un camión cisterna perdió los frenos y embistió la tienda, mató a dos hermanitos que salían con sus refrescos. El papá era empleado del local. Cerraron el negocio y jamás volvió a abrir. Dicen que las voces de los niños siguen llamando a quien se acerca. Pregunté, con la boca seca, si había cruces o placas que lo recordaran. Negó con la cabeza. El terreno está maldito, nadie quiere tocarlo. Luego tomó su vaso y se fue, dejándome un silencio más pesado que la noche. Reanudé el viaje. A las 2 de la madrugada crucé la frontera. El cielo parecía más bajo, como si quisiera aplastarme. Cada vez que el velocímetro superaba los 80 sentía que las llantas derrapaban sobre una grava inexistente y, en el rabillo del ojo, creía ver pequeñas sombras sentadas en el asiento trasero. Canté en voz alta, recé, golpeé el volante, cualquier cosa para no mirar al espejo central. Al amanecer llegué a San José con los nervios triturados. Mi hermana pensó que estaba enfermo, pero no hallé valor para describir lo que había vivido. Durante meses tuve sueños en los que caminaba por pasillos de estanterías infinitas y un par de niños iluminados por una luz blanquecina me susurraban mi nombre. Cuando despertaba, el olor a aceite quemado impregnaba las sábanas, como si se filtrara desde otro mundo. Cambié de itinerario para siempre, ahora vuelo o tomo autobús, aunque tarde más. Sin embargo, a veces, en noches muy quietas, el recuerdo vuelve con nitidez dolorosa, la tienda lúgubre, las risas que no deberían existir, el chasquido metálico del estante al caer sin que nadie lo tocara. Pienso en esos pequeños que quedaron anclados a las bombas oxidadas, repitiendo una rutina que ya no pertenece a los vivos, y me pregunto si esa risa final que escuché, justo antes de huir, era despedida o advertencia. No he vuelto a ver a la pareja de ancianos. He buscado noticias de ellos o de algún operativo de ayuda en la zona, pero no existen registros. A veces creo que también formaban parte de la misma escena espectral, figuras asignadas a liberarme del embrujo para que el ciclo continúe con otro viajero extraviado. Tal vez, si me hubieran dejado sin gasolina, aquellas risas habrían tenido tiempo de convertirse en gritos y hoy sería yo quien merodeara entre estantes vacíos, esperando el siguiente motor que se apague en la madrugada. Nada de esto lo cuento buscando consuelo ni credibilidad, Lo expongo porque hay carreteras que parecen rutas comunes y, sin embargo, se bifurcan hacia sitios donde las reglas cambian. Si alguna vez, al sur de Juigalpa, ve una luz verdosa parpadeando tras un letrero oxidado, apague el motor, de media vuelta y conduzca hasta que el sol salga. No importa si el tanque está por vaciarse ni si las sombras del monte le parecen cada vez más densas. Créame, más vale quedarse varado en la oscuridad que entrar a un lugar donde la noche nunca termina y dos risas infantiles celebran cada nuevo visitante. Surtidor 7. Nunca imaginé que la soledad de una bomba de gasolina pudiera deformar el tiempo y poner a prueba mi cordura. Durante el verano de 2013 acepté un trabajo nocturno en una estación enclavada a un costado de la carretera panamericana, en un tramo desértico del norte de Perú. El lugar se llamaba Servicio Kilómetro 714, un par de surtidores, una tienda prefabricada y un tanque elevado que temblaba con cada ráfaga de viento que venía del mar. No había pueblos cercanos, solo el zumbido de los insectos y el rugido distante de los camiones que atravesaban la noche. Mi rutina era sencilla: encender las luces exteriores a las 18, cerrar la reja a las 6 y llevar el corte de caja al administrador cada domingo. Vivía en un cuarto detrás del mostrador, un rectángulo de madera con cama de campaña, ventilador y un ventanuco que daba al patio de bombas. Pensé que sería dinero fácil para ahorrar y volver a la universidad en Cajamarca. Nadie me dijo nada de los incidentes antiguos, ni de los rumores que se apagaban cuando alguien llegaba con un tanque vacío y una expresión espantada. La primera semana pasó sin sobresaltos. Atendía a turistas con mochilas polvorientas y a camioneros que pedían café muy cargado. Fue hasta la noche del 7 de febrero, con la luna apenas visible, que el silencio se astilló. A las 2:10 escuché un golpe metálico afuera, como si hubieran dejado caer la pistola de despacho. Miré por la ventana, ninguna manguera se movía, pero el indicador del surtidor 7 marcaba un flujo de 3 litros, algo imposible porque la bomba tenía un seguro que solo se destrababa con la llave detrás del mostrador. Apagué el ventilador. El aire se sentía más espeso que de costumbre. Salí con la linterna para registrar la anomalía. En el panel veía 0 soles, 3 litros, 0 minutos. Golpeé la carcasa, reinicié el contador y confirmé que no había fuga. Cuando giré para volver, la luz de la tienda se apagó sin que yo tocara el interruptor. El generador seguía funcionando, lo oía toser petardear detrás del depósito, así que la falla era interna. Regresé a tientas. Bastó cruzar el último metro de cemento para notar que el vidrio de la puerta mostraba algo que no podía ser mi reflejo, una silueta encorvada, pelona, como un niño sujeto a la espalda de otro. Entré aturdida, pasando el brazo por la oscuridad hasta dar con la palanca principal. Las lámparas parpadearon 2 veces. No había nadie. Solo el mostrador, el estante de galletas y el reloj fosforescente marcando las 2:15. Revisé cámaras. Todas grababan estáticas blancas, salvo la del patio, que mostraba el ángulo exacto del surtidor 7. En la pantalla se veía un niño con un overol demasiado grande, dando vueltas en círculo, arrastrando un zapato. Cada giro dejaba un rastro de polvo que no coincidía con la superficie lisa del piso real. La imagen duró 7 segundos y se disipó. Cerré el monitor y encendí la radio de banda corta que usábamos para incidentes. Había interferencia, pero distinguí un susurro que repetía 114 en castellano antiguo, como si proviniera de un disco de vinilo girando lento. Sé que pudo ser la mente sugestionada, aún así, anoté el número en la libreta de turno. Las noches siguientes volvían los fallos eléctricos, siempre alrededor de las 2:15, siempre en el mismo surtidor. Para mantenerme alerta comencé a registrar la temperatura, el nivel de combustible y hasta la presión atmosférica. Todo era normal. Lo anormal era el olor. Un aroma ácido, mezcla de diésel viejo y frutas podridas, que flotaba apenas el reloj pasaba de las 2. Duraba 5 minutos y luego se iba, dejando un regusto amargo en la garganta. El 15 de febrero descubrí que el contador mecánico del surtidor 7 llevaba un desfase de 3 litros con respecto al tanque subterráneo, los mismos 3 litros que aparecieron la primera noche. Notifiqué al administrador, un hombre de voz hojarasca que pasaba una vez por semana. Solo dijo, sella la bomba y espera a que yo mande técnico. Cubrí el pico con un candado, la cerré con cinta roja y coloqué un letrero de fuera de servicio. Aquella noche respiré aliviada pensando que terminaría el acoso, pero a las 2:10 la alarma volumétrica del depósito interno chilló. Corrí al panel, presión negativa. El sistema detectaba extracción. Afuera, el surtidor 7 goteaba combustible recién bombeado y el candado seguía intacto. Me aproximé hipnotizada por el tintineo de las gotas. En el charco vi una imagen nítida, dos niños caminando de espaldas, la piel oscura, las ropas empapadas. Uno parecía apoyar el mentón en el hombro del otro. Sentí que el piso se hundía. Retrocedí hasta topar con el tanque elevado. Toqué el metal caliente y al contacto escuché algo dentro, como uñas rasgando latas vacías. El olor ácido se volvió insoportable. Hubiera corrido carretera abajo si no fuera porque la linterna se apagó. La encendí de nuevo, y frente a mí, sobre la superficie plateada del surtidor, apareció una frase escrita con algún dedo invisible. K714/114LTS/1987. La cifra 114 coincidía con el susurro de la radio. Busqué en archivos viejos del almacén y encontré hojas amarillentas con reportes de 1987. Hubo una explosión el 9 de agosto de aquel año. Un camión cisterna colisionó con un autobús escolar frente a la estación antigua, que entonces se encontraba unos metros más cerca de la curva. Murieron 14 niños y el chofer. El informe, escrito a máquina, señalaba que el combustible derramado fue exactamente 114 litros antes de que el tanque principal estallara. El documento terminó con una nota manuscrita, surtidor 7 quedó inutilizado. Sellar para siempre. El terreno había cambiado de dueño dos veces y en 2004 reubicaron la estación 50 metros al norte. Nadie numeró las bombas a propósito, la empresa designó el 7 como mera continuidad. Me pareció un error escalofriante. Llamé al administrador a las 3 de la mañana. Tardó en contestar. Le conté todo. Respondió con voz trémula que él ya sabía del accidente, pero que nunca creyó en esas coincidencias. Ordenó cerrar por la noche mientras gestionaba un reemplazo. Quería renunciar, pero yo misma necesitaba certezas. El 18 de febrero llevé flores blancas y un bote de pintura para borrar el número 7. Cuando la aguja del reloj marcó las 2, coloqué las flores junto al surtidor sellado. Encendí una vela de cera vegetal. El viento la apagó enseguida. Me arrodillé, rocié agua bendita y recité una oración que mi abuela usaba para almas errantes. Ni bien terminé la última palabra, la pantalla electrónica del panel cobró vida. 114 LTS en números rojos, parpadeando sin fuente de energía. Después, una sombra diminuta cruzó la luz mortecina y se detuvo frente a mí. No había rostro, solo la silueta de un niño pequeño con un zapato en la mano. Con la garganta seca murmuré la única frase que salió de mí, lo siento. El niño asintió, se desvaneció y el contador volvió a cero. Volví corriendo al cuarto y esperé el amanecer con la espalda pegada a la puerta. Esa mañana el administrador llegó temprano, acompañado de dos técnicos. Dijo que iban a desmontar el surtidor completo y clausurarlo legalmente. No lo vi más. Me ofrecieron cambiarme al turno diurno de otra estación en Chiclayo. Acepté sin dudar. Antes de partir, las cámaras grabaron mi última noche y las copias quedaron selladas para auditoría. No volví a pedirlas, pero alguien sí lo hizo. 3 meses después supe que las imágenes se filtraron en un foro de mecánicos. Un fotograma muestra la pantalla marcando 114 LTS a las 2:15 y, detrás de mí, una figura semi-transparente que alarga un brazo hacia la manguera. Desde entonces no puedo pasar frente a una gasolinera sin oler aquel tufo agrio y sentir que un contador invisible registra un derrame que nunca termina. A veces despierto a las 2:15 con la impresión de tener los pies húmedos. Abro los ojos y, por un segundo, creo ver la sombra de un niño apoyada en el marco de mi puerta, sosteniendo su zapato, esperando el momento en que yo me atreva a contar esto en voz alta otra vez. La maldición. Todo comenzó en diciembre de 2011, el último semestre antes de graduarme de ingeniería mecánica. Aquel día nevaba ceniza de los incendios forestales y el humo cubría la doble calzada de la Panamericana Sur de Colombia, cerca de Pasto. Me llamo Jorge Reyes y, aunque nunca fui supersticioso, acepté un empleo temporal de madrugada en la estación El Relámpago, sobre el viejo tramo conocido como Kilómetro 13. El puesto ofrecía un sobresueldo suficiente para pagar mis trámites de grado. La gente del pueblo vecino hablaba poco de ese lugar, era la única bomba iluminada en 20 kilómetros de curvas andinas, y decían que el dueño la cerraba al amanecer, sin cámaras de seguridad ni registro contable. Me presenté a las 10 de la noche. El encargado nocturno, un tal don Aurelio, me recibió con una linterna y una advertencia apenas audible: mantenga la vista al frente. Si escucha motor, no voltee. Su aspecto era más de enterrador que de empleado de servicio, sin embargo, necesitaba el dinero y no hice preguntas. La gasolinera era mínima, dos surtidores metálicos de los años 80, un minimercado con estanterías polvorientas y un baño químico en la parte trasera. Tras firmar un cuaderno amarillento sin membrete, Aurelio caminó hacia la oscuridad y se marchó sin despedirse, dejándome solo con el chillido sordo de los transformadores. Las primeras horas pasaron sin incidentes, salvo la extraña sensación de que la montaña entera respiraba sobre mí, el viento frío bajaba desde el páramo y agitaba las banderas rotas del techo. Cerca de la 1 de la mañana vi un resplandor pálido que llegaba del lado norte, supuse que era un auto de carga, pues los faros se movían pesados y lentos. Me acomodé los guantes y esperé el chirrido de los frenos, pero aquel ruido nunca llegó. El asfalto vibró durante unos segundos y, al lado del dispensador 2, los números electrónicos comenzaron a avanzar por sí solos, 4 litros, luego 6, luego 20. No había manguera en uso ni vehículo presente. Pensé en un cortocircuito y pulsé el botón de paro de emergencia. El contador siguió corriendo hasta marcar 66 litros y se detuvo. El olor a diésel recién servido impregnó el aire, aunque el suelo permanecía seco. Cuando la pantalla quedó en cero, escuché un traqueteo detrás del local. Alumbré con la linterna y hallé la tapa de un pozo abierto. En su interior se distinguía una escalerilla de hierro cubierta de musgo. De aquella garganta subía un murmullo que sonaba a conversaciones superpuestas, como si varias voces hubiesen quedado atrapadas, hablando todas al mismo tiempo. Cerré la tapa con esfuerzo y aseguré el candado, decidido a renunciar en cuanto amaneciera. A las 3:30 apareció don Aurelio de nuevo, conduciendo una camioneta antigua sin placas, la carrocería cubierta de barro seco. No encendió los faros, apenas dejó el motor al ralentí. Se bajó, me pidió la llave del depósito principal y, sin mirar mi rostro, soltó una frase de dos palabras: ya viene. Después tomó la manguera y llenó su propio tanque, la bomba marcó exactamente 13 litros. Cuando colgó la pistola, me di cuenta de que el tablero digital se reflejaba en sus ojos, y en ambos ceros últimos vi parpadear una silueta que parecía un tráiler inmenso, estacionado justo detrás de mí. Al girar, no había nada salvo la carretera desierta. El miedo real comenzó la noche siguiente. Necesitado de la paga completa, regresé. Esta vez encontré una libreta sobre el mostrador, contenía solo dos páginas escritas con letra infantil y tinta azul. En la primera se leía: todo conductor nuevo ve lo que no está. Si se queda lo suficiente, termina yéndose sin estar. En la segunda, un esquema de la gasolinera señalaba una línea subterránea que conectaba el pozo trasero con los surtidores. Nunca supe quién dejó esas notas. Minutos después de medianoche, un autobús de pasajeros se detuvo. El conductor, pálido y sudoroso, solo alzó 3 dedos, pidiendo triple carga de gasolina sin bajar la ventanilla. Tomé la pistola y comencé a despachar. Al cuarto segundo el contador se bloqueó en 27 litros, igual que la temperatura exterior según el termómetro averiado del local. El vidrio polarizado del autobús dejó entrever docenas de rostros pegados a las ventanillas, todos con la misma expresión vacía, como si fueran fotografías descoloridas, en vez de pupilas. Cada ojo reflejaba la hilera de luces fluorescentes sobre mi cabeza. Cuando terminé, El conductor pagó con billetes viejos de curso ya inexistente y partió sin encender las luces traseras. Lo vi alejarse por el retrovisor convexo del dispensador como si retrocediera en el tiempo en vez de avanzar. Comencé a sentir pinchazos en las muñecas, un dolor fino que latía con el mismo ritmo que la manguera de combustible al bombear. Recordé los rumores sobre empleados que se quitaban la vida, pero intenté convencerme de que era mera autosugestión. A las 4 clavadas, una camioneta militar sin insignias irrumpió a toda velocidad, cruzó la plancha de la estación y desapareció en la ladera, dejando tras de sí un eco de motor que no concordaba con su tamaño. Las máquinas volvieron a activarse solas, 40, 70, 90 litros, el total se detuvo en 113. El olor a diésel se mezcló con un pestilente tufo a sangre rancia. Quise irme, pero un zumbido grave me atravesó los tímpanos. Todo quedó a oscuras excepto el letrero de neón que anunciaba abierta. Pude ver mi reflejo distorsionado en la ventana. Detrás de mí, una hilera de trailers invisibles cubría los dos carriles, como esqueletones de acero arrimados al borde del mundo. Noté que cada remolque sin forma tenía escrito un nombre completo, seguido de dos fechas, nacimiento y defunción. Me acerqué al primero, la pintura goteaba como tinta viva. El nombre coincidía con el de un compañero de clase que, según su madre, se había arrojado de un puente la mañana anterior. Quise gritar, pero la voz se quedó atorada en mi garganta. Una lluvia fina comenzó a caer. Las gotas se evaporaban antes de tocar el techo, liberando destellos multicolores. Entre los destellos, apareció de nuevo la figura del autobús, esta vez sin ruedas, suspendido a 10 centímetros del pavimento. Las puertas se abrieron, alguien descendió. No era un pasajero, era la sombra de mi propio cuerpo, aunque más alto y demacrado, con un corte horizontal reciente en cada muñeca. Mi doble caminó hacia la bomba 1, sostuvo la pistola y apuntó la boquilla a mi pecho. Sentí olor a gasolina como si me hubieran rociado por dentro. En el panel apareció el número 013. Di un paso atrás y tropecé con la tapa del pozo, ahora abierta de par en par. Un aliento caliente emergía del hueco. Comprendí entonces que no era un tanque colector de combustible, sino un túnel que conectaba con algo demasiado grande para caber en la tierra. De las profundidades llegaron susurros, voces de niños, ancianos, mujeres, todos recitando cifras como si enumeraran cada litro derramado a lo largo de los años. Entre las voces distinguí la de mi amigo Mariano, el único que me advirtió por mensaje de texto que esa gasolinera no vendía gasolina sino tiempo de vida. Quise correr, pero las piernas no respondían. El flujo eléctrico regresó de golpe, las luces se encendieron y revelaron la silueta de don Aurelio, inmóvil junto a la caja registradora. Tenía la cabeza ladeada, la boca llena de monedas oxidadas. Su piel estaba recubierta de la misma sustancia oscura que goteaba de los remolques fantasma. Sobre el mostrador, dos rollos de cinta contable se desenrollaban solos, imprimiendo una lista infinita de nombres y fechas que se superponían unas a otras, borrándose y reescribiéndose como si el sistema necesitara actualizar inventario constantemente. Entre los nombres aparecía el mío, seguido de una fecha de defunción que coincidía con ese mismo amanecer. A las 5:20, el contador del surtidor marcó 666 litros totales expendidos durante mi turno. Al alcanzar esa cifra, el silbido de un tráiler retumbó en la carretera, esta vez las luces blancas se iluminaron la superficie agrietada, un coloso cromado sin conductor frenó frente a mí. Todas las ventanillas reflejaban escenas distintas, en una se veía a Mariano colgado de la viga de su cuarto, en otra, a mi profesor tirado en el piso con una navaja, en la tercera, mi propia imagen sentado en la cabina de la bomba, abriéndome las venas con un cúter de uso industrial. El tanque del tráiler se desplomó sobre los soportes como si hubiese descargado algo que nunca estuvo allí. La puerta del pasajero se abrió sola, del interior descendió la misma anciana de túnica negra que mi amiga describió haber visto segundos antes de perder la cordura en su última llamada. La mujer sostuvo un billete de 10,000 pesos colombianos, arrugado y manchado con una sustancia aceitosa, y lo deslizó sobre el mostrador. Sus ojos eran dos surtidores vacíos. Dentro se arremolinaba gasolina negra en lugar de pupilas. Sonrió. Con un gesto lento señaló mis muñecas, pidiendo la cuota. comprendí que aquello no era un pago, sino un contrato sellado desde el instante en que acepté el turno. En ese momento supe que no existiría amanecer para mí si permanecía allí un minuto más. El rugido del tráiler se reanudó, y los surtidores empezaron a marcar cifras demenciales, 999, 3000, 12000 litros. El olor a combustible quemado se volvió insoportable. Me lancé contra la anciana, intentando apartarla, mis manos atravesaron su cuerpo como si fuese humo espeso. Sentí fuego líquido treparme por los brazos, quemándome por dentro. Corrí hacia la carretera sin mirar atrás, escuchando cómo las luces explotaban una a una y el hormigón se abría bajo mis pasos. Llegué a Pasto al amanecer. Las mangas de mi chaqueta estaban empapadas de un líquido oscuro y pegajoso que olía a mezcla de aceite y sangre. Me internaron en el hospital por intoxicación, con cortes superficiales en las muñecas que, según los médicos, parecían autoinfligidos. Nadie creyó mi relato, don Aurelio no figuraba en la nómina de la empresa distribuidora de combustibles y, al inspeccionar el kilómetro 13, las autoridades encontraron un terreno baldío, sin restos de estructuras ni tuberías. Hoy, 10 años después, cada vez que vuelo diésel siento las voces regresar, repasan nombres de gente que aún no muere y me susurran litros pendientes por despachar. Conservo las cicatrices como medidores defectuosos. Cuando arden, sé que alguien más acaba de firmar su entrada en la lista. Solo escribo esto para advertirte, si vas por la Panamericana y ves un letrero encendido donde no debería haber nada, sigue de largo, sin voltear, sin detenerte. El combustible más caro no se paga con dinero, se paga con la última gota de voluntad. Y el kilómetro 13 jamás cierra. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.